página de...
Bien, pues vamos a dar comienzo con la sesión ordinaria del Ayuntamiento en pleno, que estaba convocada para hoy, jueves 30 de enero a las 20 horas. Y en primer lugar, como siempre, dar las buenas noches a las señoras y señores concejales de la Corporación Municipal y a las señoras y señores concejales del público asistente. Perdón. En primer lugar, y antes de iniciar el orden del día, quería mencionar que estamos en el Día de la Paz, que evidentemente es un día importante y señalado. Y seguidamente también pues tener un reconocimiento, que creo que no va a haber problema en hacerlo extensivo a todos los concejales y concejalas de la Corporación Municipal, a dos personas muy importantes en el mundo de la cultura que nos han dejado recientemente. A José María Arcos, que bueno, pues ha estado estrechamente relacionado con Argamasilla y con todo su movimiento cultural durante muchos años, y que lamentablemente perdió la vida en un accidente de tráfico, precisamente participando, después de haber participado en el jurado del certamen Viaje al Parnaso, que hemos estado desarrollando en estos últimos fines de semana. Y a Félix Grande, que también nos ha dejado recientemente, y que bueno, pues yo creo que el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba pues también tiene que hacer un reconocimiento a su gran tarea cultural, a su gran labor que ha desarrollado durante sus años de vida, y que bueno, pues también en alguna ocasión ha venido a Argamasilla a participar con nosotros en eventos culturales. Por lo tanto, creo que no habrá ningún tipo de problema si lo hacemos extensivo, ¿verdad, Esther? Bien, pues evidentemente le enviaremos un escrito por parte de toda la corporación a sus familiares, pues mostrándole nuestras condolencias y nuestro más afectuoso recuerdo hacia la figura de José María Arcos y Félix Grande. Bien, pues empezamos con el primer punto del orden del día, que es lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Si hay alguna cuestión sobre el acta, por parte del Partido Popular, por parte de Izquierda Unida. Bien, pues entiendo que se incorpora Sonia. Entiendo que se da por aprobada. El punto número 2 es dar cuenta de los decretos expedidos por la Alcaldía, como viene siendo habitual. Tienen copia las señoras y señores concejales de la Corporación de los decretos despedidos por la Alcaldía, por lo tanto se entiende dada cuenta de los mismos. Pasamos al siguiente punto, que es correspondencia de interés, y como es habitual paso la palabra al señor secretario para que dé lectura de la acta.
Buenas noches. En primer lugar, tengo un escrito de 4 de diciembre de la Dirección General de la Familia, Menor y Promoción Social, informando el porcentaje de participación de la Consejería y Ministerio para el próximo ejercicio 2014 en el plan concertado, que ascenderá al 60% del importe total del programa estatal. Escrito de 5 de diciembre de la Dirección General de Tráfico, incorporando ejemplar del convenio básico bilateral entre el organismo autónomo de la Jefatura de Tráfico y el Ayuntamiento, por el que se formaliza la adhesión al convenio específico de colaboración suscrito entre ambos organismos. Escrito de 12 de diciembre de 2013 del Instituto Nacional de Estadística, informando sobre la propuesta de cifra aprobacional que asciende al 1 de enero del 2013 a 7.245 habitantes. Escrito de 16 de diciembre del Servicio Periférico de Ciudad Real de la Consejería de Empleo, incorporando adenda al convenio de colaboración entre la Consejería de Empleo y el Ayuntamiento para realización de actividades de renovación de demandas a personas desempleadas residentes en el municipio. Escrito de 17 de diciembre de 2013 del Servicio Periférico de la Consejería de Agricultura, certificando acuerdo adoptado por la Comisión Gestora de la Cámara Agraria en relación a la cesión de uso, pero no cesión de la propiedad de los locales sitio en calle Juan de Zúñiga 20, solar de la calle Carmen, lo que es la Cámara Agraria. Escrito de 10 de enero del 2014 con Sermancha, informando de la aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2014 y el incremento de los servicios de maquinaria y recogida de basura de un 4%. Y escrito de 13 de enero del 2014 de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, informando del inicio de los trámites para la ejecución del proyecto de ampliación y mejora de la EDAR Argamasilla Tornovelloso y la no ejecución de la conducción de retorno de agua tratada en el municipio.
Bien, leída la correspondencia de interés, pasamos al siguiente punto, que es propuesta de modificación de estatutos del Consorcio para el Servicio contra Incendios. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señor alcalde. La propuesta que se trae a la consideración de este pleno por parte del Consorcio de Emergencia Ciudad Real viene al amparo de lo dispuesto en el artículo 13, apartado G, de los propios estatutos del consorcio del cual formamos parte. Dice literalmente que entre las competencias de la Asamblea está la propuesta de rectificación o modificación de estatutos que deberá ser aprobada por las entidades miembros del consorcio. Como sabéis, el fondo de la cuestión consiste en que las cuotas de participación de las distintas entidades consorciadas en el presupuesto del consorcio vienen reflejadas en los propios estatutos, concretamente en el anexo número 1. La cuestión de fondo también consiste en que a lo largo de los 27 años de existencia del consorcio se han producido algunos desfases en cuanto a las cuotas de participación de las distintas localidades, un desfase que se ha hecho muchísimo más evidente en una franja de población concreta, como son los pueblos que están entre 10 y 15 mil habitantes, Campo de Cristana, Socuéllamos, Miguel Turra, La Solana, etc. Ya en la asamblea del año para el ejercicio económico 2013 se adquirió el compromiso de que íbamos a ejecutar la modificación de estatutos de cara al año 2014, del año en curso. Para eso es para lo que se trae a consideración de este pleno la modificación de los estatutos. En todo caso, queda perfectamente claro, así se refleja en el acuerdo que se adoptó en la asamblea, que esta modificación tiene carácter provisional porque, como sabéis, antes del 31 de diciembre de 2014 y al amparo de las novedades legislativas nos vamos a ver obligados a hacer una revisión en profundidad de los estatutos del consorcio. No solamente una revisión en profundidad, sino que incluso existe la posibilidad de que dentro del consorcio pues, se produzcan cambios significativos. En cualquier caso, repito, la Asamblea se comprometió en el año para el ejercicio económico 2013 que de cara al 2014 se daría una solución a esta diferencia, y la solución que se ha adoptado ha sido sencillamente que se han cogido estas localidades, se ha hecho un promedio y se ha redistribuido la cuota de tal manera que, tomando como referencia un dato objetivo como es la población, pues haya un reajuste. Dicho acuerdo se aprobó en la última asamblea, solamente hubo un voto en contra y dos abstenciones por parte de las dos localidades que se van a ver obligadas a pagar un poco más en la cuota. Este es el acuerdo que se somete a vuestra consideración.
Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Sí, bueno, entonces, una vez más nos ocupa Emergencia Ciudad Real. Creemos que llega un poquito tarde, porque si Emergencia Ciudad Real lleva existiendo durante 27 años, ahora que prácticamente estamos a la puerta de que nos van a obligar por ley, intentamos modificar las tasas. Nos parece muy bien que la población con mayor número de habitantes pues tenga que pagar más, al igual que nos parece muy mal que las poblaciones con menor habitantes pues tengan que pagar, como se está haciendo en este momento, poblaciones pequeñas que paguen más que la de mayoría. Pero yo le tengo una pregunta que hacer a usted, señor diputado. ¿Cuál es el porcentaje nuestro? Y no se lo digo con chunga, se lo digo con toda sinceridad, porque como no venimos en la lista que usted nos ha pasado de los pueblos, ¿cuál es el porcentaje que nuestro pueblo, en la Masía de Alba, paga por los habitantes en la provincia de Ciudad Real?
Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, nosotros en Izquierda Unida no forma parte de la Diputación. Es una administración con una ley totalmente injusta que impide la participación de grupos políticos pequeños. No hemos podido, por lo tanto, participar en la formación de estos estatutos, por lo tanto no vamos a votar ni a favor ni en contra de esta modificación.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, un segundito, doctor. Lo estoy apuntando luego. Bien, en cuanto a la posición manifestada por la portavoz de Izquierda Unida, no tengo nada que manifestar. Están en su perfecto derecho de adoptar la postura que estimen oportuna. Simplemente recordar que el hecho de que Izquierda Unida participe o no participe en las decisiones directas del consorcio es, bueno, pues como consecuencia de cómo están elaborados los estatutos y del propio origen del consorcio. El consorcio está formado mayoritariamente por la Diputación, que es quien tiene la participación mayoritaria, y luego por una serie de vocales que designan todos y cada uno de los ayuntamientos consorciados, es decir, todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia. El problema es que Izquierda Unida, por lo menos según lo entiendo yo, como no está presente en los grupos de la Diputación, difícilmente puede tener participación ahí, y a través de los ayuntamientos, para poder participar directamente en la Asamblea, tendría que haber sido alguno de sus miembros designado por los correspondientes ayuntamientos. En el caso de un órgano como el Consejo de Administración, no procede a hablar sobre él, porque el Consejo de Administración está conformado por los representantes de las localidades que tienen parte. En cualquier caso, hombre, la matización la hago en el sentido de que los estatutos, evidentemente, pues hechos hace 27 años, tienen cosas que reformar, precisamente eso es lo que vamos a hacer, pero la participación de unos grupos u otros, pues va en función de cómo está la coyuntura política en los distintos ámbitos. A la pregunta concreta que formula el representante, el portavoz del Partido Popular, le agradezco que se haya dirigido a mí en mi calidad de diputado provincial, ya que como diputado provincial y representante de la Diputación es en la calidad que presido este consorcio, pero en este caso estoy actuando como portavoz del grupo municipal. Pero bueno, vamos a ver. La cuota de participación de Argamasilla de Alba, si la hacemos en porcentaje, figura en el anexo de los estatutos, y tenemos exactamente el 0,41%, el 0,41%, que es equivalente a pueblos de nuestra, pues de, digamos, de nuestra franja de población, más o menos. Si nos fijamos en el baremo que hemos utilizado para esta modificación, que es la ratio cuota-habitante, Argamasilla de Alba estaría en 7,35 euros por habitante. Para que os hagáis una idea de por qué se ha procedido a la modificación, os digo los datos que afectan a las localidades que se mueven. Repito, Argamasilla de Alba tiene una cuota de 7,35 euros por habitante. Pues bien, Campo de Cristana tenía, hablo en pasado porque con la modificación se van a unificar todas, a 8,2. Es decir, no llega a un euro más que las poblaciones tipo Argamasilla. Pero la que tenían antes de la reforma son Campo de Cristana, 11,54. Socuéllamos, 10,84. La Solana, 10,80. Bolaños, 10,38. Y ahora vienen los dos pueblos que sí que se van a ver afectados, en el sentido de que van a aumentar sus cuotas. Villarrubia de los Ojos, que está en 6,23, y Miguel Turra, que está en 3,66. Es decir, evidentemente, esto, cuando se puso de manifiesto en la Asamblea, se vio que no se podía mantener de ninguna manera. No hay ninguna razón que justifique que una localidad como Miguel Turra, que tiene más habitantes que Campo de Cristana y que Socuéllamos, esté pagando un tercio. En cuanto al comentario que hace el señor portavoz del Partido Popular, comentario que en el fondo de la cuestión lo comparto, de que se hacen las cosas a veces un poquito lentas, digo que lo comparto porque precisamente una de las peleas, por decirlo en el sentido político de la palabra, que yo tengo al frente de la dirección del consorcio ya durante más de 6 años, es que por la propia estructura de los estatutos es muy complicado hacer reformas, porque cualquier cosa que se quiera modificar, como es este caso por ejemplo, las cuotas de participación, requieren la aprobación de todas las entidades consorciadas. Y las experiencias que hay en la Casa de Reformas de Estatutos experiencias bastante complejas que han requerido 2 o 3 años de trámite. En cualquier caso, la modificación de estatutos se hace a propuesta de partes. Y cuando yo me encontré la propuesta de cambio por parte de una serie de localidades fue de cara al ejercicio 2013 y, como no se pudo hacer en ese momento, se ha hecho para el 2014.
Bien, ¿alguna cuestión más por parte del Partido Popular?
Sí, simplemente notificar que creo que ha llegado un poquito tarde y usted me ha dado razón. Se puede tardar 2 o 3 años en modificar los estatutos y nosotros lo vamos a votar en contra, perdón, a favor. Vamos a votar a favor, pero no 27. Oiga, es que en 27 años ha dado tiempo de hacerlo, cada 2 o 3 años, ¿eh? Es un poquito más y nos pilla el toro, ¿eh? Porque nos están obligando por ley. Simplemente eso.
¿Por parte de Izquierda Unida?
No, porque ya el portavoz ha dejado todavía más clara la queja que tiene Izquierda Unida de por qué no participamos.
Claro.
Con lo cual ha quedado mucho más clara nuestra posición.
Bien.
No, último, por último ya solamente. Reiterar que yo comparto el fondo de la cuestión del comentario del portavoz del Partido Popular, en el sentido de que yo no me doy por admitido en cuanto a que forme parte de la dirección, porque a lo largo de todos estos años las cosas han funcionado como han funcionado y hay una serie de cuestiones que ahora no procede que entremos en ellas. Pero este consorcio, por menos desde mi punto de vista, tiene 2 problemas muy graves. Uno, que tiene determinadas cuestiones integradas dentro de los estatutos, como es la cuota de participación, cosa que lo normal sería que estuvieran como competencia de asamblea. Y la otra cuestión, que bueno, pues ahí la tenemos de manera continua, y es que tiene una estructura de la plantilla un poco rara, por así decirla. Cosa que no somos capaces de resolver, entre otras cuestiones, porque estamos continuamente en tribunales. Para que os hagáis una idea de la complejidad de la casa, os puedo decir que la plantilla está en los tribunales. La bolsa de empleo está en los tribunales. No tenemos comité de empresa porque las elecciones sindicales están en los tribunales. Es decir, todas las cosas que tienen que ver con el funcionamiento del consorcio, o casi todas, están en sede judicial. Hay que ir esperando a que vayan ocurriendo las distintas sentencias. De todas formas, insisto en que sin adelantarnos a los acontecimientos, es bastante probable que al amparo de las reformas legales, que el consorcio tenga que tener una modificación sustancial a lo largo de los próximos meses. De todas formas, y con esto termino, dentro de que evidentemente Izquierda Unida no está, pero los 2 grupos que estamos allí, que somos el Partido Popular y el Partido Socialista, por lo menos desde que yo estoy al frente de la institución, siempre he intentado que los acuerdos se adopten de manera consensuada, impera el diálogo y el acuerdo.
Bien, pues procedemos a la votación de la propuesta de modificación de estatutos del Consorcio para el Servicio contra Incendio. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobada la modificación de los estatutos. Y pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, que es la toma de conocimiento de la renuncia como concejala de doña Elisa Serrano Serrano. Bien, pues presentó la concejala un escrito en el que, por motivos personales, pues decidía dejar sus tareas como concejala en esta corporación municipal y bueno, pues lo hemos tomado en consideración y bueno, pues yo quiero aprovechar la ocasión de este su último día en el seno de la corporación municipal, pues para, en primer lugar, agradecerle la gran tarea que ha realizado durante estos 2 años y medio largos de legislatura que llevamos, en circunstancias difíciles económicamente hablando, ya que, bueno, pues las partidas para festejos pues han sufrido recortes importantes en estos años, pero, bueno, y luego también, sobre todo también las circunstancias difíciles por un poco la mala prensa que tiene últimamente los que nos dedicamos a tareas públicas, en concreto los que somos concejales, somos alcaldes, por parte de la opinión pública, cosa que evidentemente tenemos que poner todos de nuestra parte para que cambie, ya que, bueno, pues es una tarea, al menos desde mi punto de vista, muy noble, de dedicación a trabajar por nuestro pueblo y a intentar, pues, que las cosas salgan adelante de la mejor forma posible y con el mayor beneficio posible, pues, para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, circunstancias adversas en las que has realizado tu tarea de concejala, pero aún así, pues, creo que la has desempeñado con mucho éxito, logrando, pues, implicar a todo el tejido asociativo en el desarrollo de las diferentes actividades festivas y lúdicas que se han desarrollado en cuanto al área de festejos. En cuanto al área de juventud, has tenido más dificultades porque, bueno, como consecuencia de los recortes, pues hemos tenido que prácticamente desmantelar la infraestructura que teníamos creada en el centro de la juventud y la ludoteca, aunque ahora estamos intentando volver a reconstruirla. Y en el área de turismo, pues también importante tarea la que has desempeñado durante estos años. Por mi parte, pues desearte mucha suerte en esta nueva etapa y decirte, pues bueno, pues que ha sido un enorme placer compartir contigo equipo, compartir contigo objetivos, compartir contigo ideales, y que, bueno, pues dejas una huella importante dentro de nosotros, y que, bueno, una gran amistad que va a perdurar en el tiempo, y bueno, pues que quién sabe lo que puede pasar en el futuro. Quizá puedas volver a formar parte de esta corporación, si tú así lo decides, con el tiempo. Así que, bueno, pues no sé si paso primero la palabra a la portavoz del Partido Popular.
Sí, adherirnos a sus deseos de buena aventura que tienes con tu compañera. Nosotros en estos dos años también hemos tenido nuestros más y nuestros menos algunas veces, pero que te deseamos, tú nos dices tus implicaciones por lo que sentías, y nosotros, yo te dije que te aceptaba la dimisión sin tener ningún cargo de gobierno, porque tú lo habías hecho por asuntos personales, que si hubiera sido por otra cosa, y yo hubiera tenido que decir si te ibas o no te ibas, te hubiera dicho que no, que aquí uno viene y hasta que no se acaba la legislatura no se va. Que tengas los deseos buenos que tienes por delante, que sea todo bueno, que te pase todo bueno, y mucha suerte, y que lo siento mucho que te tengas que ir. Me hubiera gustado seguir, y a Jesús también, nos hubiera gustado seguir metiéndonos contigo.
Esa que Jesús la crucifica, pero bueno, siempre lo he hecho con buen corazón.
La portavoz de Izquierda Unida, la palabra.
No, creo que ya está todo un poco dicho y no vamos a reiterar, pero que te deseamos mucha suerte en tu vida personal, no te abandonas en la vida política, pues nos veremos por la calle. Mucha suerte.
Elisa, si quieres.
Pues sí, me gustaría decir unas palabras, que muchísimas gracias a todos por vuestras palabras. No, no, falta yo. Que, pues, que nada, que los motivos personales o me han obligado a tomar esta decisión. Me ha costado muchísimo, porque es verdad que me gusta mucho y me gusta mucho implicarme con la gente para que haya cosas en el pueblo, se puedan organizar actividades y la gente se lo pase bien. Y es verdad que me eran un poco incompatibles con todo el tiempo que me gustaría dedicarle al ayuntamiento. Pero bueno, lo he meditado mucho y hablándolo con mis compañeros, les agradezco enormemente toda su comprensión y su apoyo también. Y agradecer también a los concejales de la oposición, sobre todo también a aquellos que han formado parte de mis comisiones por su tiempo también en las reuniones que se han convocado desde mis áreas. Y lo que decía Pedro, que es cierto que en estos años, pues, cuando entré era una situación muy complicada, festejo siempre era donde iba la tijera y era perfectamente comprensible con la situación económica que hemos estado atravesando y aún estamos atravesando. Pero bueno, yo creo que ese presupuesto tan ajustado me ha servido, pues, como aplicarlo para aprender y para exprimir mucho más las ideas y salir mucho más a la cabeza a la hora de crear actividades. Y por último, en último lugar, y no menos importante, sino todo lo contrario, pues un agradecimiento enorme y de todo corazón a las asociaciones, porque es verdad que me he sentido muy arropada por ellas, muy apoyada. Cualquier idea, cualquier propuesta que ha salido desde la concejalía, vamos, me han acogido con los brazos abiertos, y cualquier cosa que ha necesitado para cualquier actividad, siempre han estado dispuestas a colaborar, y eso es muy de agradecer también en este cargo. Y nada, únicamente es muchísimas gracias.
Bien, pues pasamos al siguiente punto, que es urgencias. ¿Hay alguna urgencia?
Sí.
¿Por parte del Partido Popular?
Traemos en el punto de urgencias una moción que presentamos el 26 de diciembre y que el alcalde, haciendo uso, diríamos, abuso de su potestad, el alcalde elabora el orden del día y decide los puntos que se incluyen en el pleno, ha decidido por voluntad propia dejar fuera del orden del día, y queremos pedirle a esta corporación que nuestra propuesta se debata en pleno, puesto que nosotros consideramos que cada grupo es libre de considerar lo que se puede y no se puede debatir en pleno, independientemente de la posición que posteriormente después cada uno pueda tener al respecto de las propuestas que se puedan traer. Por lo tanto, le pedimos a la corporación que nos admita por urgencias, en un ejercicio de democracia, la moción por una comisión de empleo plural y transparente en tiempos difíciles, para que podamos debatirla y después cada grupo considere, tome la posición que considere oportuna.
Por parte del PP no hay urgencias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, es costumbre de esta casa normalmente no ponernos nunca a la defensa de una moción que por vía de urgencia presente cualquier grupo. Lo único que pasa es que en este caso concreto quiero hacer una pequeña matización. Y es que esta cuestión ya se presentó en la comisión informativa previa, estuvimos hablando del asunto, yo entendí que la sede donde debería de debatirse el fondo de esa cuestión era la propia comisión de empleo, o en todo caso en una comisión formada por los tres grupos, no dentro del pleno, pero en todo caso vamos a admitir que se debata. Lo que pasa es que no vamos a entrar en el fondo de la cuestión, porque nos vamos a reiterar en lo mismo. Por el propio contenido de la moción no procede debatirla aquí en pleno, y menos sin tenerla ni siquiera encima. Por lo tanto, se admite a trámite, pero no vamos a entrar en el fondo de la cuestión. Reiteramos el ofrecimiento que hicimos en la comisión correspondiente, y es que ese asunto se debe hablar tranquilamente en una reunión en la que estén los tres grupos políticos y que estén los distintos representantes sindicales.
Bien, pues vamos a votar la aceptación de la urgencia. ¿Votos a favor? Bien, pues pasamos a darle la palabra a la portavoz de Izquierda Unida sobre la moción en cuestión.
Bien, en primer lugar voy a dar lectura del texto de la moción. Los trabajadores y trabajadoras que trabajan de manera eventual en los planes de empleo, tanto locales como provinciales y de otras administraciones, han sido seleccionados tradicionalmente en nuestro ayuntamiento por una comisión de empleo plural, de la que formaban parte los partidos políticos de la corporación, así como organizaciones sindicales y representantes de los trabajadores. Con la aprobación de la Ley 4/2011 del 10 de marzo del Empleo Público de Castilla-La Mancha, la composición de la Comisión de Empleo tuvo que ser modificada, ya que expresamente recoge en el título 4, capítulo 3, artículo 49.4, en ningún caso pueden formar parte de los órganos de selección A el personal de elección o de designación política. No obstante, los tres grupos políticos representados en la corporación municipal estudiamos la nueva situación que se creaba, y desde el Grupo Municipal de IN juzgamos que con buen criterio, que
con buen criterio llegamos a la conclusión de que en aras de la transparencia, para mantener la pluralidad y porque muchos ciudadanos y ciudadanas se acercan a exponer sus difíciles situaciones a sus representantes municipales, era conveniente que siguiéramos formando parte de la Comisión de Empleo, sino como miembros de pleno derecho, al menos sí bajo la figura de asesores, con voz pero sin voto, figura que permite la citada ley, lo cual ha permitido continuar el trabajo de la Comisión de Empleo Local de una manera transparente y con participación de todas las partes afectadas en la difícil situación y consecuencias que genera el desempleo en nuestra población. Sin embargo, el pasado 10 de julio de 2013, la Junta de Gobierno Local tomó el acuerdo de nombrar una nueva Comisión de Empleo expresamente para el Plan de Empleo de la Diputación. De este acuerdo tuvimos conocimiento por casualidad y cuando preguntamos, la concejala de Empleo nos dio unas explicaciones un tanto alevinas en la puerta del Ayuntamiento un día que coincidimos en un acto de solidaridad. Este acuerdo conlleva dos consecuencias a nuestro entender muy graves. En primer lugar, el acuerdo fue tomado sin consultar con el resto de grupos políticos, sin informar de que se iba a tomar esta decisión, sin buscar el consenso, sin participación de nadie más que de los ediles que forman parte de la Junta de Gobierno Local, es decir, del equipo de gobierno, sin justificar, por tanto, la necesidad de esta modificación y este acuerdo. De esta manera se rompía con el acuerdo que se tenía en una Comisión de Empleo Plural y Transparente. En segundo lugar, la composición de esta nueva Comisión de Empleo deja fuera a todos los representantes de los grupos políticos y de las organizaciones sindicales, dejando el peso de la decisión exclusivamente a los trabajadores municipales. Por lo tanto, en un momento tan difícil, con la gran presión que existe, el Gobierno decide la partida presupuestaria que se destina a empleo, gestiona subvenciones, toma decisiones políticas en cuanto a la política de empleo municipal. La concejala de empleo continúa teniendo la competencia de contratar libremente y sin dar explicaciones por un periodo de un mes y después se deja la selección a trabajadores municipales para que sean ellos los que decidan los nombres y carguen con la responsabilidad en la calle que se contrata a más o a menos o a quién. Desde el Grupo Municipal de IU consideramos que es una decisión a todas luces erróneas por los siguientes motivos. El equipo de gobierno ha tomado un acuerdo en solitario sin tener en cuenta al resto de grupos políticos en un ámbito tan delicado como es la cuestión del empleo, un acuerdo que nos afecta de manera directa de expulsarnos de un órgano de decisión del que formábamos parte, que creíamos plural, transparente y consensuado. Se vulnera el artículo 49.6, capítulo 3, título 4 de la Ley 4/2011 de 10 de marzo del Empleo Público de Castilla-La Mancha, donde dice que las organizaciones sindicales que formen parte de las mesas de negociación correspondientes recibirán información sobre el desarrollo de los procesos selectivos, ya que no forman parte de la nueva Comisión de Empleo. Y se deja la responsabilidad a los trabajadores municipales que no tienen por qué asumir, teniendo en cuenta que no solo asumen la decisión de poner nombres a los puestos, sino que asumen las decisiones políticas que el Gobierno ya ha tomado previamente, responsabilidades que no tienen por qué asumir. Mientras tanto, la Comisión de Empleo Local continúa funcionando en teoría con normalidad, algo paradójico sin mucho sentido. Debemos suponer que para evitarlo se va a formar una nueva Comisión de Empleo Local con carácter permanente. Lo que no sabemos si de nuevo falta información y negociación es si solamente funcionará para los planes de empleo externos y duplicaremos las funciones, o si será la única, con lo cual quedaremos los representantes políticos totalmente excluidos del área de empleo. Dada esta situación, en la que el equipo de gobierno y el alcalde tienen intención de formar esta nueva Comisión de Empleo, creemos que es el momento oportuno de reaccionar y de corregir los errores que se cometieron el 10 de julio de 2013, volviendo a los cauces de la negociación y el consenso, y buscar la pluralidad y participación y la transparencia de todos los sectores, partidos políticos y sindicatos, que nos implicamos cada día en intentar que el drama del desempleo sea un poco menos dramático. Por todo lo cual proponemos al Pleno, primero, reclamar al alcalde y a la Junta de Gobierno la retirada del nombramiento de la comisión encargada de la selección de trabajadores para el Plan de Empleo de 2013. En segundo lugar, instar al alcalde y a la Junta de Gobierno a que se reúna con todos los grupos políticos y representantes de organizaciones sindicales para consensuar la conformación de la nueva comisión de empleo. Tercero, requerir la supresión de la potestad que la concejala de empleo tiene para realizar contrataciones directas sin pasar por ningún órgano de control. Y en cuarto lugar, dar traslado de estos acuerdos a los miembros de la Comisión de Empleo y a la Comisión de Selección de julio. Esta moción fue presentada en diciembre. Cuando la presentamos en diciembre, no sabíamos oído que se iba a crear, que
esa comisión, esa nueva comisión de empleo con un carácter permanente, no solamente para el plan de empleo de 2013, entonces no sabíamos si se, si efectivamente se iban a duplicar las funciones o iba a sustituir a la comisión de empleo. Ahora mismo ya sabemos que lo que se pretende es que la comisión de empleo en la que estamos representados todos siga manteniendo las funciones de las contrataciones exclusivamente municipales y que haya una segunda comisión que contrataría los planes de empleo externos, con lo cual nosotros seguimos manteniendo que eso no es del todo adecuado, pero esa posición la hemos manifestado en la mesa que ya se ha creado, que es justamente nuestra, la propuesta de la segunda, del segundo punto. Vamos a ver, en este caso aún han ocurrido varias cosas un tanto graves desde nuestro punto de vista. Discutimos la moción en la comisión. Pedimos que se mantuviera en el pleno. Ya sabemos que el equipo de gobierno considera que no hay materia para traer al pleno, pero nosotros entendíamos que sí y es perfectamente legítimo que si a nosotros nos parecía que se debería debatir aquí, se nos hubiese dejado que se debatiera aquí. No entiendo el problema, no entendemos el problema de por qué el equipo de gobierno no quería que se debatiera aquí. Es perfectamente legítimo que el equipo de gobierno considere que es mejor en una comisión, perfecto, pero si el grupo municipal de Izquierda Unida presenta una moción y quiere traerla al pleno, también es perfectamente legítimo que se mantenga, y es un ejercicio de democracia dejarnos debatir nuestra moción y luego cada uno que vote lo que considere. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es una actitud bastante poco leal el hecho del día anterior al pleno, es decir, ayer, convocar la mesa de trabajo mixta entre grupos políticos y sindicatos, que es justo el acuerdo número 2 que propone nuestra moción, para dejar vacía de contenido nuestra propuesta. Eso deja mucho que desear por parte del alcalde en cuanto a su actitud con respecto al grupo municipal de Izquierda Unida. No obstante, mantenemos la propuesta, puesto que la mesa se reunió ayer y el acuerdo pide que invitar al alcalde y a la Junta de Gobierno a consensuar la conformación de la nueva Comisión de Empleo. Y como ayer solamente hubo una toma de contacto en la que se manifestaron las opiniones de cada sector representado y no se llegó a ninguna conclusión, pues queremos mantener esta petición para que de alguna manera el alcalde respete los acuerdos que se tomen en la mesa cuando se extraigan conclusiones y lleguen a tomarse acuerdos. Bien, y el tercer punto es las contrataciones directas, que también es un punto controvertido. Vamos a ver. En numerosas ocasiones, tanto la Comisión de Empleo, lo hemos pedido por escrito y lo hemos hablado en distintas ocasiones, el problema viene en que la potestad que se le otorgó en ese momento, o así al menos se nos comunicó, era para hacer contrataciones de manera puntual. Y de manera puntual no son 15, 20 o 30 contrataciones cada mes, así que luego después no se da cuenta a ningún órgano. Por lo tanto, nosotros entendemos que si es una contratación de manera puntual por una urgencia muy urgentísima, está plenamente justificable. Pero no de manera discrecional, todos los meses hacer 15, 20 o 30 contrataciones y que luego después no se den cuenta. Entonces, esa potestad no puede seguir utilizándose de esa manera discrecional. Y eso es lo que pedimos que se utilice.
Bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, precisamente esto es lo que yo me imaginaba que iba a ocurrir. Me quiere decir que no me ha sorprendido en absoluto. A mí me parece muy bien que por parte de Izquierda Unida se aproveche, con razón o sin ella, cualquier ocasión para hacer una crítica más o menos explícita o más o menos velada al equipo de gobierno en general y al alcalde en particular. pero puesto que reiteramos con determinada frecuencia a lo largo del discurso palabras como transparencia, legalidad, lealtad, democracia, esto es algo que hay que pedirlo de manera recíproca. Lo que no se puede hacer es venir a un pleno desde mi punto de vista a poner en un punto de urgencia un tema de la complejidad que es este y aprovechar para hacer un discurso en buena medida descalificado. Por lo tanto, decir, en primer lugar, que por parte del equipo de gobierno no se comparte lógicamente la valoración que hace la portavoz Izquierda Unida de este asunto. No lo comparte, entre otras cosas, porque considera que no se ajusta a la realidad. Claro, yo he ido tomando notas aquí en la medida en que he podido, pero es que como no estaba previsto que este asunto se debatiera aquí, ni siquiera tengo el documento. Pero, por ejemplo, no es cierto que la concejala encargada de empleo no dé cuenta a ningún órgano. La concejala encargada de empleo, cuando tiene que hacer una contratación por vía de urgencia, lo hace porque hay un acuerdo en un órgano correspondiente que la autoriza. Mientras ese órgano no diga lo contrario, ella está autorizada a hacerlo. Y además está obligada a dar cuenta en la siguiente comisión de empleo. Y así figura en el acuerdo que se adoptó. Y eso lo sabe Izquierda Unida perfectamente. Por lo tanto, no es que no dé cuenta a nadie. Otra cuestión por eso. Claro que es lógico y legítimo que Izquierda Unida o cualquier grupo pueda presentar a debatir en el pleno el punto que le dé la gana. Pero cada órgano tiene su función. De la misma manera que es legítimo y no es ningún abuso de autoridad por parte del alcalde que si la legislación le concede la prerrogativa de elaborar el orden del día, lo único que hace es uso de su prerrogativa, no abuso. Porque hacer uso de una prerrogativa legal no es hacer abuso de la misma prerrogativa. Por ejemplo, otra cuestión. La composición de las comisiones de empleo se hace por ley, porque si no estuvieran conformadas con la regla ley, basta con impugnarlas y tenemos que cambiarlas. Por lo tanto, la composición de las comisiones se hace con arreglo a ley. Por una parte, lo que es la ley estatal, y por otra parte, lo que son las normas concretas que cada una de las órdenes que salen, concretamente en este caso de la Diputación, para conformar las comisiones en ese momento. En su día, y ahí tiene que haber constancia, en las correspondientes actas, este mismo portavoz, que en su día era alcalde, manifestó pública y claramente su opinión contraria a la reforma legislativa. Es decir, yo acato las leyes, pero opino también sobre ellas. Pues, entonces, en su día dije que no me pareció bien. ¿Por qué? Pues porque se deja la capacidad de decisión en unas manos y luego los que tenemos que asumir las responsabilidades y los dolores de cabeza son por otros. O sea, que en eso podríamos estar de acuerdo. En cualquier caso, la comisión, las comisiones de empleo que funcionan en este ayuntamiento tienen la máxima transparencia. Otra cosa distinta es la opinión que cada uno pueda tener sobre ella. Y yo reitero lo mismo que dije en la comisión correspondiente. Para mí, lo realmente importante para mí y para mi grupo, lo realmente importante no es qué personas concretas forman parte de las comisiones de selección. Lo realmente importante es con qué baremos se procede a la selección del personal. Porque yo puedo entender que la voluntad del gobierno cuando cambió la normativa de las comisiones de empleo era evitar una cierta contaminación política. Es decir, insisto en que puedo entender la postura, no quiere decir que yo la comparta. Supongo que debieron pensar que si la composición de las comisiones de empleo eran políticas, podían tener tentación de colocar a sus amigos o a sus predilectos o a quienes fueran. De cualquier forma, sabéis, y cuando digo sabéis me refiero a todos, que se hagan las cosas como se hagan, la crítica siempre va a ser inevitable. Lo haga como lo haga la comisión de empleo, siempre una parte de crítica va a ser inevitable. En cualquier caso, insisto, que lo realmente importante no es solo las personas concretas que formen la comisión, sino los baremos que se utilizan. Y reiterar, porque ya lo hicimos en la comisión, que estamos totalmente dispuestos y a favor de sentarnos en una mesa a hablar de este asunto que es muy complejo, de sentarnos a hablar sobre este asunto con los grupos políticos y con los representantes sindicales. ¿Por qué qué consideramos que no es el pleno el sitio adecuado para afrontar esta cuestión? Pues porque aquí nos podemos permitir el lujo de hacer unos discursos más o menos retóricos, más o menos críticos, pero no vamos a resolver el fondo de la cuestión. Y además voy a hacer una simple observación de por qué no vamos a poder resolver el fondo de la cuestión. Para que lleguemos a algún acuerdo tiene que haber una propuesta concreta. Izquierda Unida está en condiciones de ofrecerle a este pleno una propuesta concreta. Es decir, ¿nos va a ofrecer Izquierda Unida en su segundo turno de intervención una propuesta concreta de cómo cree que tiene que formarse esa comisión o no? Porque si no nos va a ofrecer una propuesta concreta, evidentemente no podemos apoyar ni dejar de apoyar. Por lo tanto, yo creo que lo lógico sería que se dejara el asunto encima de la mesa, puesto que hemos hecho el ofrecimiento de debatirlo, y si no se deja encima de la mesa, evidentemente, por nuestra parte, vamos a esperar a ver cuáles son los argumentos que emplea, pero lo vamos a tener muy complicado para poder apoyarlo. En cualquier caso, y con esto ya termino, creo que tiene que quedar perfectamente claro que las cosas son opinables. Pero dentro de que son opinables, pues hay que ser también respetuosos, porque no siempre el adversario hace las cosas a mal hacer, sino que se hacen, pues, como yo creo que con toda la lealtad y con buen entender que cada uno estima oportuno.
¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular?
Sí, nosotros no vamos a entrar a debatir el tema, dado que sin tener la moción en la mesa y sin tiempo suficiente para estudiarla, vemos que no podemos apoyar absolutamente nada, por lo tanto, nosotros nos quedamos así.
¿La portavoz de Izquierda Unida?
Ya sé que la Comisión de Empleo está compuesta por la prueba de la ley, que podamos llegar, claro. Si nosotros eso no lo hemos puesto en duda. Si cuando nosotros planteamos esta moción, planteamos este debate, y hablamos de falta de transparencia, no nos referimos ni a la Comisión de Empleo como tal, ni a las decisiones de la Comisión de Empleo, hasta ahí podríamos llegar, poner en duda a las personas que forman parte de la Comisión de Empleo o poner en duda las decisiones de la Comisión de Empleo, hasta ahí podríamos llegar. Cuando hablamos de falta de transparencia, hablamos de falta de transparencia, y creo que es la cuarta vez que lo digo, la quinta vez que lo digo en una semana.
Ya no era
total. Creo que es la cuarta o la quinta vez que lo digo en una semana. Nos referimos al proceso que se ha llevado a cabo, porque había una comisión de empleo consensuada que cumple con los requisitos que nos obliga la ley, que como bien nos ha recordado el portavoz del PSOE, fue propuesta suya que los representantes de los partidos políticos formaran parte como asesores para no eludir nuestra responsabilidad. Y porque además era un disparate que no formáramos parte, al menos, si no como miembros de pleno derecho, al menos sí como asesores, y precisamente por lo que decía él, por no eludir nuestra responsabilidad, si la propuesta fue suya. Y cumplíamos así perfectamente con la ley. Lo que no hemos entendido es que de repente haya una segunda comisión paralela y que además nos enteremos de casualidad por fuera, que no se nos informe de que existe, de que funciona, hasta que alguien nos hace un comentario y entonces tenemos que pedir explicaciones. A eso es a lo que nos referimos con falta de transparencia en el proceso, no a la Comisión de Empleo en sí. No hay que ir a otros terrenos porque entonces los miembros de la Comisión de Empleo se pueden sentir acusados por una cosa por Izquierda Unida de cosas que no son, y tampoco era ese el
espíritu. Eso quedó claro en la comisión. Habrás dicho que eso no lo he utilizado porque
no es el espíritu de la moción, no es el espíritu de la moción. En cualquier caso, la intención de traer aquí la moción era simplemente eso. Si no tenía intención el alcalde de ponerla en el orden del día, no lo podía haber dicho el otro día perfectamente. Oye, ¿por qué no dejáis estar este tema? Convocamos la mesa, empezamos a funcionar, empezamos a trabajar con vuestra propuesta y no la llevamos a pleno. El comentario fue, no es materia de pleno, el comentario fue, no es materia de pleno, pero no va a ir a pleno. Porque como tampoco tampoco llegamos a un acuerdo concreto, yo no quedé satisfecha y dije, pues que se discuta en pleno y allí lo vemos. Y la sorpresa fue cuando no iba en el orden del día. Y así nos hacen las cosas. Así nos hacen las cosas. Por eso el traerla por urgencias para que se llevara, simplemente eso. Y en cuanto a la propuesta concreta de comisión, es que nuestra moción no pretende que nosotros propongamos una cosa concreta, el equipo de gobierno proponga otra. Es que el espíritu de la moción no es que los lleguemos a un acuerdo concreto de comisión de empleo. El espíritu de la moción es que se cree esa mesa que ya se ha creado, saltamos a la torera la moción, el espíritu es que se cree esa mesa y que de esa mesa salga la comisión consensuada. No es que nosotros impongamos una propuesta o que la imponga el equipo de gobierno, porque ese no es el espíritu es que sea consensuada entre todos los afectados, es decir, trabajadores, representantes sindicales y partidos políticos. Por eso no tenemos una propuesta, sí la tenemos, pero no la traemos aquí a este foro, porque nosotros entendemos que debe ser consensuada entre todas las partes afectadas.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, yo realmente quizás no he entendido bien algunos aspectos de la réplica de la portavoz de Izquierda Unida, pero he creído ver alguna contradicción. En cualquier caso, creo que ya en esta segunda parte del debate estamos bastante aproximados, no en las posiciones. No, he creído ver una contradicción en el sentido de que cuando ha comentado que cree que creía que esta moción se debía debatir aquí y se ha encontrado con que saltándose a la torera la moción se ha creado una comisión ya para hablar del asunto, ahí donde no he terminado de entender muy bien qué es lo que quería decir, porque precisamente en la comisión informativa donde hablamos del asunto yo entendí que no iba a venir a pleno porque haciéndonos eco de la petición de su grupo de crear esa comisión se ha creado. Esto que parece un juego de palabras, pero creo que es fácil de entender.
Eso sí.
Precisamente como consecuencia de la moción que presentó Izquierda Unida, decidimos crear la comisión y la comisión está creada. Otra cosa es que se llegue a un puerto más o menos distinto. Y de todas formas, creo que estaremos también de acuerdo en que en todas estas cuestiones, que son de mucho calado y que son muy delicadas, porque eso de repartir empleo, siempre es delicado, porque se habla de nombres, se habla, imagino que el público lo sabe, si no se lo decimos, pues que se utilizan una serie de baremos que fundamentalmente tienen en consideración las circunstancias personales, circunstancias familiares, circunstancias económicas, etcétera, etcétera. Es decir, se maneja información muy confidencial, muy personal y muy sensible. Claro, el tipo de información que se maneja y las decisiones que se toman, que sobre todo ahora en esta época de crisis, pues suelen ser complicadas, porque en época de bonanza, yo me acuerdo que hemos pasado aquí años, que el problema real que tenía la Comisión de Empleo, usted sabe cuál era, ¿no? Que no encontrábamos gente. Digamos, casi la más que tenemos que contratar a X personas para tal obra y no encontramos a nadie. Ya nos gustaría volver a esa situación. Pero que a lo que voy es que en este tipo de cosas, tan importante es el fondo de la cuestión como las formas de la cuestión. Y en ese sentido ya no creo que merezca la pena darle más vueltas. Creo que estamos ya en tarea de intentar llegar todos a un acuerdo. Esa comisión se ha creado. Y solamente para terminar, sí me gustaría hacer una pequeña matización. Como empleamos con mucha frecuencia la palabra transparencia, simplemente decir que la transparencia no solamente es cuestión de que se pueda ver a través de un cristal, también es cuestión de que se quiera mirar, porque es que hay veces que el cristal está muy limpio, pero uno no quiere mirar y entonces no ve las cosas con claridad. Otras veces ocurren unas cosas y otras veces ocurren lo contrario.
¿La portadora dijera que la mía quiere cerrar el debate?
Sí.
El portavoz del Partido Popular.
Perdón.
Sí. Portavoz del Partido Popular.
Es un lazo. Sí, nosotros estamos de acuerdo que tenemos que sentarnos a debatir este tema y con rapidez. O sea, porque si es verdad que está, como he dicho, en principio, con su debilidad en la comisión y no nos parece. Debemos de tomar el asunto y sentarnos a debatir esto lo más rápido posible, nada más.
La portavoz de Izquierda Unida, tiene la palabra.
Bueno, ha podido sonar a contradicción, lo que no quería...
Que no lo he entendido muy bien.
Era utilizar términos más duros, pero ha sonado a jugarretas
vuelta contra Izquierda Unida. Izquierda Unida propone, trae una propuesta al pleno, se obvia su propuesta, no se trae al, no se pone en orden del día, no se discute, nadie se entera de que Izquierda Unida tiene esta propuesta y además el alcalde se adelanta al pleno y hace suya sus propuestas. Ha sonado a una vez la política. Eso es lo que quería manifestar.
Ahora ya
como no quería utilizar términos duros porque no quería enraizar el debate, pues ha podido sonar a contradicción. Nos damos por satisfechos con que se haya debatido el tema. La mesa está creada. Si se aceptan las conclusiones que se extraigan de la mesa, que yo creo que serán consensuadas, porque además por el debate que hubo ayer, la mayor parte de los miembros estaban en la misma sintonía, y si el equipo de gobierno acepta las conclusiones que se extraigan de esta mesa, nos daremos por satisfechos. Vamos a dejar de momento el tema sobre la mesa, no vamos a obligar a la corporación a votar en este momento.
Bien, pues se queda sobre la mesa el asunto. Yo, por matizar una cuestión muy rápida, el alcalde no ha hecho suya la propuesta de Izquierda Unida. Precisamente lo que hemos hecho es actuar con celeridad, tal como nos proponía Izquierda Unida y como vimos en la comisión informativa donde se dio esta moción. Y mira si ha sido celeridad, se ha convocado con celeridad la cosa, que fue precisamente ayer cuando convocamos a todos los agentes sociales, a todos los que tienen algo que decir en la composición de la Comisión de Empleo, y ya empezamos a avanzar escuchando las propuestas diferentes de los diferentes grupos de la corporación y de los agentes sociales, que son los que tienen que opinar en este caso. Pero vamos, en ningún caso ha sido mi intención hacer mía la propuesta, sino al contrario, acelerar, ya que es un problema que tenemos acuciante, pues la solución del mismo. Queda sobre la mesa la moción, si os parece bien a todos, y como nos vamos a reunir en reiteradas ocasiones en el seno de esta mesa sectorial que hemos constituido para hablar sobre este asunto tan, tan complejo y tan delicado, pues entiendo que, imagino, y ese es mi deseo, que alcanzaremos un acuerdo unánime entre todos. Bien, pues pasamos al siguiente punto, que es ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego, alguna pregunta por parte del Partido Popular?
Sí, yo quisiera hacer unas preguntas, señor alcalde. Entre ellas es que lo que se aprueba en pleno, creo que por ley se debe llevar a cabo. Y le voy a citar dos ejemplos. Al principio de legislatura se aprobó por mayoría que todos los meses deberíamos de tener un pleno, y no sé por qué razón el señor alcalde se los salta. En noviembre se aprobó por mayoría y con mucha alegría por una moción presentada por el Partido Popular, en el cual se solicitaba que a las personas mayores que no tienen ayuda por ley de dependencia y demás, a través de la bolsa, a través de los planes de empleo, se sacase una señora o dos para dar ayuda a estas familias. Esto se aprobó en noviembre, estamos en las puertas de febrero y estamos exactamente lo mismo que al principio, sin nada. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Ayer hubo algún acto en la cueva que organizase el ayuntamiento?
¿Ya ha terminado con las preguntas?
No, es que estoy esperando porque tengo si hubo...
haga la pregunta concreta y le contesto.
Por ahí historias y queríamos que nos lo aclarase.
No, haga la pregunta concreta.
¿Algún acto en la cueva por parte organizado del ayuntamiento y que nos diga qué sucedió y qué fue lo que nada más se puede por parte del ayuntamiento?
¿Por parte de Izquierda Unida?
Sí, queremos preguntar cuándo se va a poner en marcha el proceso de elecciones para el consejo de la elección del nuevo consejo de mayores. Desde el 9 de octubre no se ha abierto un proceso para elegir un nuevo consejo de mayores, y hay malestar en el lugar porque no tienen consejo de mayores.
íbamos a pedir que se reuniese la comisión para tratar el tema de la señalización de las calles, pues porque el acuerdo fue una señalización provisional para 6 meses, pero ha pasado bastante más tiempo y no se ha cumplido esa reunión, pero ya se trató ahí en comisión. Pero después de esa reunión hemos sabido que ha habido una reunión con los vecinos de la calle Alcázar para tratar el tema, y tenemos que manifestar nuestro malestar, porque precisamente en este pleno, cuando los vecinos manifestaron su malestar, la propuesta era que se emitiese una reunión abierta con también, donde estuviéramos también nosotros presentes para poder conocer la opinión de los vecinos, puesto que la decisión de la señalización se produce después en comisión por parte de todos los grupos políticos. Y por último tenemos una propuesta, y es que, bueno, igual que las actas son públicas, pues que se hagan públicas también las grabaciones de los plenos. Hemos tenido conocimiento que en nuestros pueblos se graban los plenos igual que el nuestro, y luego después se hacen públicas las grabaciones. Y algunos vecinos y vecinas pues ya nos han preguntado que si no se pueden poner las grabaciones para luego después escucharlas. Entonces pues traemos la propuesta para que la consideréis.
Bien, ya está. Bien, pues vamos a ver, en cuanto a la apreciación que hacía el portavoz del Partido Popular de los plenos todos los meses, creo que seguimos lo que se acordó en pleno. No lo hemos saltado en muy contadas ocasiones, en concreto en el pleno de diciembre y en verano. En cualquier caso, se comunicó a los señores y señoras concejales. A todo el mundo le pareció bien, y bueno, entiendo que si a todo el mundo le parece bien, pues por eso no se convocan. Pero vamos, que si hay que convocarlos sin puntos del orden del día, por nuestra parte no hay problema. El caso es que al ayuntamiento le cuesta un dinero convocar una sesión plenaria, y si no hay cuestiones que tratar porque así lo consideramos o porque no las hay sobre la mesa, pues creo que es un gasto sin sentido. En ese sentido, tanto que aboga el concejal del Partido Popular por el ahorro en esta corporación, pues es como actuamos. No hay ninguna otra intencionalidad por parte de la alcaldía ni del equipo de gobierno. En cuanto a la ayuda a familiares, ayuda a domicilio, pues evidentemente sí, reconozco que lo aprobamos en pleno, que aprobamos el poner en marcha el servicio de ayuda a domicilio. Tiene gracia que venga por parte del Partido Popular estas cuestiones, cuando están pegando el hachazo que están pegando en todo lo relacionado con temas sociales, pero bueno, lo aprobamos en pleno. Lo que podía hacer también usted es pedírselo a la presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, que es quien tiene las competencias en ayuda a domicilio, y que nos dote de más partidas. No, la competencia es de la Junta de Comunidades de momento, de que nos dote de más presupuesto al ayuntamiento para poder prestar mayor servicio a nuestros mayores que necesitan ayuda a domicilio. En cualquier caso, el compromiso está ahí por parte de esta corporación. Lo que pasa es que también le recuerdo al señor concejal que todavía no tenemos presupuesto municipal. Entonces, cuando tengamos el presupuesto y tengamos la partida correspondiente para contrataciones, pues es intención de este equipo de gobierno poner en marcha ese servicio. Bueno, perdón, matito, el servicio está puesto en marcha con trabajadores municipales, pero reforzar ese servicio para todas aquellas personas que lo necesiten. Y en cuanto a la pregunta de si hubo un acto en la cueva, pues hubo un acto por parte del área de cultura con las diferentes asociaciones y colectivos que van a usar el teatro auditorio, simplemente para explicarles la ordenanza que se aprobó en este pleno. O sea que no hubo... Además, fue una reunión técnica a la que no asistimos ni siquiera el concejal del área, la llevó el coordinador del área de cultura, y básicamente fue para explicarle a los representantes de las asociaciones que suelen hacer uso del teatro auditorio, pues cuál es la ordenanza que ya está en vigor y que se aprobó en esta corporación. Por lo tanto, no hubo otra cuestión. En cuanto a los planteamientos que hacía, las preguntas que hacía la portavoz de Izquierda Unida, en cuanto cuanto a las elecciones del Consejo de Mayores, ya está en marcha los cauces necesarios para proceder a las nuevas elecciones del Consejo de Mayores. Bueno, no puedo darle una fecha concreta, pero vamos, que me consta que está ya movilizándose el asunto para que a la mayor brevedad posible pues se convoquen esas elecciones y se constituya reglamentariamente el nuevo Consejo de Mayores después de la dimisión del anterior. En cuanto a la señalización viaria, aunque ya lo hablamos, como decía la portavoz de Izquierda Unida, en la comisión, pues sí decir que bueno, de este asunto hemos venido hablando durante todo este tiempo. Acordamos en la comisión de tráfico que iba a ser una señalización provisional, hicimos la encuesta a través de la página web municipal, es verdad que tampoco tuvo mucho éxito de respuesta, digámoslo así, por parte de los ciudadanos, pero bueno, algunas hubo, están a disposición de los concejales y concejalas de la corporación. Hubo también una serie de solicitudes por parte de los vecinos de la calle Alcázar. Es verdad que se realizó esa reunión por parte del concejal de obras con los vecinos. Los vecinos, evidentemente, pues mostraron su opinión sobre la señalización de la calle Alcázar, pero claro, nosotros como corporación municipal tenemos que tener en cuenta no solamente la opinión de los vecinos, sino el interés general de todos los vecinos. En cualquier caso, por nuestra parte no hay ningún problema. La semana que viene rápidamente se convoca nuevamente la comisión de tráfico y volvemos a hablar del asunto y tomamos la decisión que tengamos que tomar. Por nuestra parte no hay ningún problema. Es verdad que sí hay algunas quejas sobre el tema de la señalización, pero bueno, intentaremos resolverlo como mejor podamos. Ya sabemos que es una calle muy compleja, porque bueno, es una calle estrecha, que bueno, ya lo hemos hablado en las comisiones de tráfico, que bueno, pues tiene una difícil, además es una vía bastante importante de comunicación, porque como sabéis el pueblo la atraviesan solamente tres calles, la carretera Ángel Pereira y Duque de Alba. Pero bueno, intentaremos en la medida de nuestras posibilidades y si os parece bien, como lo hacemos en el seno de la comisión de tráfico, con el asesoramiento de la policía local que forma parte de la misma y del departamento de obras, pues llegar a un acuerdo que sea lo más satisfactorio para todos los vecinos de nuestra localidad. Y en cuanto a las grabaciones de los plenos, pues en este sentido pues tampoco me atrevería a pronunciarme de ninguna forma. Prefiero hacer una consulta legal, pero bueno, aquí he tomado nota y si se puede hacer sin ningún problema, pues se puede colgar en la página web y que cualquier vecino que quiera escuchar la grabación del pleno pues que lo pueda hacer sin ningún problema. Bien, pues si os parece bien y como acuerdo de pleno, lo que podríamos hacer, ya que lo hemos reiterado en varias ocasiones por parte del equipo de gobierno y yo creo que sería bastante interesante para información de todos los concejales y concejalas de la corporación, pues crear un inventario del seguimiento de los acuerdos plenarios, encargárselo a un funcionario concreto de que nos haga una tabla o bueno, el informático que estudie cómo se puede hacer para que tengamos conocimiento preciso y a tiempo real de los trámites que van siguiendo los diferentes acuerdos que hacemos, pues bien desde una notificación de una moción que se aprueba en este pleno y se traslada a los órganos correspondientes, a los acuerdos que lleguemos de otro tipo. Yo creo que puede ser una herramienta interesante de información rápida para todos, porque es verdad que acordamos muchas cosas a lo largo de las sesiones plenarias y es verdad que bueno, pues ese seguimiento pues es interesante, así que si os parece bien le encargaremos a un funcionario del ayuntamiento que haga esa tabla a la que todos podamos acceder en cualquier momento para consultar en qué estado se encuentran los acuerdos que adoptamos en el seno de la corporación municipal. Bien, pues damos por finalizado el orden del día y bueno, pues como es un pleno ordinario, tiene posibilidad de hacer preguntas o cualquier cuestión que quiera.